con un nuevo fuego en la Fonsagrada. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A ese incendio tenemos que sumar al que avanza en la Pobla de Obrollón y Quiroga. Se han quemado en esa zona unas 800 hectáreas. Ahora mismo hay 4 incendios activos en toda Galicia. La Xunta ha rebajado la alerta por los incendios en Orense. Han sido 14 días con toda la provincia en situación 2 de emergencia y son más de 95.000 las hectáreas afectadas en la comunidad por los incendios forestales de este agosto. 30.000 en el de la Louco. Esa superficie supone el 3,26% del área de la comunidad. Es todo lo que se ha quemado. A esto hay que sumar que el viento complica la evolución de los incendios en Castilla y León, comunidad que mantiene activos 18, 10 de ellos graves. Y en la Comunidad de Madrid, 7 personas han sido detenidas por los incendios forestales declarados este verano.
Gracias, Nekane. Y hasta ahora la ministra de Defensa, Margarita Robles, está compareciendo ya en el Senado para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios de este verano.
Y hay quienes han tenido y además lo han desarrollado muy bien competencias autonómicas y han sido competentes en la materia. Las autoridades autonómicas competentes en materia, las que tienen protección civil, pueden solicitar a través del Ministerio del Interior la colaboración de la UME. Y es la de que el Ministerio
lo hace del Interior... Esta comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo hace a petición del Partido Popular. La ministra ha comenzado con un recuerdo a los militares que han resultado heridos y está dando detalles del trabajo de la UME en aquellos fuegos en los que ha tenido que intervenir. Le piden explicaciones sobre si el ejército pudo haber actuado antes, sobre si la respuesta fue adecuada en estos incendios del verano que han calcinado más de 400.000 hectáreas. Son los peores en los últimos 30 años en España y que dejan 4 fallecidos. Bueno, y muchos cuentan ya los días para el inicio del próximo curso. Aquí en España va a estar marcado por la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros. No es el único país en tomar medidas. En Italia se da un paso más y el regreso a las aulas trae una serie de medidas que afectan al comportamiento de los estudiantes. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Sí, de ahora en adelante los estudiantes de entre 11 y 18 años tendrán que estar muy atentos a su comportamiento. Serán calificados de 0 a 10 puntos por su conducta en clase. Y esto va muy en serio porque en junio suspenderán curso quienes obtengan menos de un 5 en comportamiento, sin importar que haya aprobado el resto de materias. Quienes consigan un 5 raspado tendrán que hacer un examen de educación cívica antes de que empiece el nuevo curso. Si aprueban, pasarán y si no, les toca repetir. Además, estas notas se tendrán en cuenta a la hora de la calificación final en el expediente escolar, por lo que se juegan el acceso a la universidad. Por cierto, que los padres tampoco se libran. Desde el próximo curso, quienes agredan verbal o físicamente a los docentes podrán ser multados desde los 500 hasta los 10.000 euros.
Y en los deportes ha finalizado la cuarta etapa de la Vuelta a España. Paula Otón.
Nuevo líder de carrera que te contamos en la Vuelta de Erifrade.
Y casi fin al periplo internacional de esta vuelta, a falta de la incursión en Andorra, con triunfo al sprint para el británico de Ineos Ben Turner, que se ha impuesto con mucho margen a Jasper Philipsen en Boagón, en Francia. Un francés, David Godú, ha entrado 17 puestos por delante de Jonas Vingegaard y eso le ha servido para vestirse como líder en el empate a tiempos con el danés. Tercero es Chicone, a 8 segundos. Primer español y mejor joven, Juan Ayuso, a 16 segundos de La Roja. La clasificación de la Vuelta en COPE, como siempre, con Fosprint de Soria Natural, que es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración, con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic Plus Sport Zero Junior y llévate de regalo un regalo directo y además participas en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y también online. Fosprint de Soria Natural, evolucionando desde 1989.
Y en fútbol, cuenta atrás en el mercado de fichajes, faltan 6 días para el cierre y en el Barça en las próximas horas se hará oficial la salida de Iñaki Peña al Elche, una operación que permitirá la inscripción de Chesney. Además, según informa Elena Condis, también se prevé inscribir a Gerard Martín, aunque antes debe concretarse la salida de Oriol Romeu, que ya está encaminada.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues son las 5 y 5 minutos de la tarde, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Sigues aquí, en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramuñá, vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde, dos horas más. Y ahora quiero llevarte a conocer a una mujer que para mí es única. Se llama Pilar, se apellida Aural, y a finales de los años 80 creó una asociación para ayudar a aquella gente que tenía que salir de la droga como sea. En esa epidemia de la heroína de los años 80, en muchos lugares de España, en muchas ciudades, una de ellas aquí en Madrid, pues Pilar, que tenía a uno de sus hijos pues enganchado por completo a la droga, decidió crear una asociación para ayudar a esta gente a salir de la droga, para ayudarles a salir adelante. Ahora, cuando la droga pues aún sigue golpeando, según ella, pero se dedica más esta asociación Pato Amarillo a ayudar a los que no tienen nada. La cosa es seguir echando una mano, seguir ayudando. Es un personaje increíble. Con 80 y tantos años que tiene, lleva más de 36 volcándose para ayudar a los demás. He estado esta mañana con ella. Estoy ahora mismo en Horcasitas, es un barrio humilde del distrito de Usera, en Madrid, y aquí viven más de 23.000 personas. La mayoría son de clase obrera y me he venido hasta aquí porque quiero conocer el trabajo y las personas que hay detrás de una de las asociaciones con más historia de este barrio. Es el Pato Amarillo. Esta asociación surgió en los años 80, en pleno auge de la epidemia de la heroína que arrasaba pues, con los barrios más obreros como este. Y al final se acabó extendiendo a casi toda la sociedad. Y fue idea de vecinas y madres que veían cómo la droga pues iba apagando, incluso a los chavales más jóvenes. Se organizaron bajo el nombre de Madres contra la Droga y movidas por el dolor, pero también por la esperanza de poder salvar a sus hijos, de poder ayudarles, se pusieron manos a la obra. Y así surge esta asociación que tengo delante de mí ahora mismo. Es una casa de una sola planta, un local más bien viejo, creado en esos años 80, que pone fuera Asociación Pato Amarillo, con un pato de color amarillo que ahora nos va a contar su fundadora y que sigue ahí dentro trabajando al pie del cañón, que es Pilar. Nos va a contar por qué se llama Pato Amarillo. Vamos para adentro. Hola.
Javi, sales tú. Y luego ya yo lo que me pregunté.
Yo soy Javier Sánchez, soy un voluntario de hace 4 años aquí y yo me encargo de llevar el almacén, de la informática, la base de datos con el banco de alimentos y un poco de organizar todo lo que nos llega. Hoy, por ejemplo, que tenemos reparto, vamos, han ido nuestros compañeros al banco de alimentos a por 2 viajes de fruta, verdura y productos secos, como lo llaman ellos, pues hay que organizarlos. No tenemos un almacén al uso, entonces hay que jugar mucho con los espacios y con las fechas de caducidad, y ahora cuando si estáis aquí lo vais a ver, que tenemos pues 4.000 kilos que nos vienen ahora para descargarlos de la furgoneta y colocarlos. Así que...
Y pues nada, si me describes un poquito de esto.
Empezamos del exterior, aquí es donde queda la gente, está esperando con los carros. Organizamos un reparto de por familia cada mes. Tenemos ahora mismo unas 250 familias, más de 700 personas a las que servimos, y cada uno tiene asignado su día para venir. Prácticamente lo que repartimos, el 80%, un poco más, es del Banco de Alimentos. Y el resto son donaciones de particulares, empresas, fundaciones y demás. Entonces, a esperar a la gente, va pasando uno a uno, se reparte el despacho, y nosotros lo que hacemos es toda la comida que traemos la organizamos.
O sea, sobre todo repartís comida, ¿no?
Comida y ropa.
O sea, ya no está centrada en tanto en el tema de la droga, sino en comida y ropa.
Eso fue los inicios, que te los va a contar Pilar.
Sí, hablamos con ella.
Pasado esos inicios, pues esto derivó en una especie de ayuda. Primero fue una ayuda moral de todas las madres y demás, y al final, pues bueno, pues empezó a organizar el reparto de determinados productos básicos, la comida y la ropa.
Esta es la caja habitual que se le daría a una familia. Bueno, esto no está mal, ¿eh?
Lo que tengamos ahí de fresco y la leche.
Son 4 paquetes de espagueti, macarrones, arroz, caldo de pollo, ¿no?
Caldo de pollo, unas
legumbres, cosas, latas de atún.
Latas de atún, algo de tomate, cacao, otras latitas que tenemos de otro lado, tomate frito.
¿Y qué te lleva, cómo terminas tú aquí?
Pues con el COVID, como nos estábamos en casa sin hacer nada, me surgió la posibilidad de echar una mano en Cuatro Vientos, en un comedor que había allí, que se hacían comidas para repartirlo luego entre parroquias y zonas de, vamos, asociaciones. Me dijeron, pues tenemos una asociación que podemos colaborar con ella. Y vine aquí, conocí a Pilar y a toda la gente que está aquí. Son fantásticos, es una gente que tiene un corazón enorme y hace una labor que, bueno, mucha gente no conoce, que es un poquito, pasa desapercibida, pero es que es muy necesaria porque hay mucha gente que no tiene para lo básico.
Pues muchas gracias.
Nada, muy bien, pues nada.
¿Qué tal, Pilar?
¿Ya habéis terminado?
Sí, ya hemos terminado, ya me he explicado.
¿Que entra ahí dentro aquí?
Aquí mismo, se está bien, ¿no? Que corre el airecito un poco.
Uy, sí. Miras el árbol todo el pelo igual que a mí. Yo porque me he echado lácar y espuma, si no los tenía así, porque yo los tengo lisos.
Aquí sí es como una familia, ¿no?
Sí, igual que una familia.
¿Cuántos años lleva usted aquí en el Pato Amarillo?
38.
¿Cómo empezó todo?
Empecé siendo madre contra la droga. Y luché a tope, a tope. Tengo aquí uno clavado, que era un hijo. Bueno, es un hijo. Y viendo que los chavales no tenían solución por mucho que luchábamos y se morían, que todos, casi todos, hay familias enteras de este barrio, familias con 3 hijos y 4 hijos que están en el cielo con ellos. Y así empezó mi vida. Y al ver que se morían, luego vino el SIDA. También seguimos luchando. Y conté con eso, pues no daba esto. Y luego vino una crisis de alimentos y ya digo, mira, voy a cambiar de ritmo a ver qué pasa. Y quedé con esto, con la ropa y...
Esto se dedicaba a luchar contra la droga, a tener a esos niños ocupados, ¿no? Sobre todo que pudiesen estar aquí haciendo cosas y luego os habéis reconvertido. La cosa es ayudar, no dejar de ayudar.
Salíamos a luchar, bueno, en... A ver, San Cristóbal de los Ángeles, no sé si lo conocéis. Ahí nos tiraron tiros desde las terrazas porque nosotros nos poníamos donde lo vendían. Pero éramos todos los grupos de Madrid entero. Y luego ya se agregaba Galicia, se agregaron mucho Valencia, ya estaban muchos agregados a nosotros. Íbamos a las cárceles, íbamos a las comisarías, donde los tenían dando los palos para aburrir. No se daban cuenta que eran enfermos y que estaban chupando de la sangre de nuestros hijos.
Lo que sucedió en Galicia, por ejemplo, en las puertas del Pazo de Bayón, cuando las Madres contra la Droga, Carmen Avendaño, pienso que también hemos hablado algunas con ella, intentó tirar abajo las puertas del Pazo, ¿era simplemente una oleada, una respuesta similar a la que hubo aquí en Madrid?
Igual, claro, estaban con nosotras y venían, si teníamos que ir a una cárcel, ellas venían, éramos muy unidas. Y ahora hay muchas cosas para luchar, pero yo ya no tengo fuerzas. Me pongo indignada, pero no tengo fuerzas.
¿Qué cosas hay para luchar?
¿Qué cosas hay para luchar? El futuro de la juventud, ¿dónde está? ¿Dónde está la ayuda para la juventud? ¿Que se tienen que independizar o tienen que seguir viviendo toda la vida con los padres? Que hay viejecitos que con una pensión se ha venido a la familia a vivir con ellos porque no tienen piso ni tienen nada. Ahí había que luchar de lleno. Que la juventud es nuestro futuro y eso nadie lo sabe.
¿Usted qué edad tiene, Pilar, ahora mismo?
Tengo 85 años y he tenido 6 hijos. Tengo 10 nietos y 8 bisnietos.
En el momento en el que la droga llega aquí a España, la heroína llega aquí a España, esa epidemia, lo que había era desconocimiento, ¿no? ¿No se sabía realmente qué era lo que estaba pasando cuando se ofrecía a las puertas de los colegios o sí que se sabía? ¿O había algunos que lo sabían y otros que no lo sabían lo que era?
Yo sabía el que lo vende, que se estaba forrando, porque a mi hijo se lo regalaron en la puerta del colegio. Y ahí se empezó a enganchar. Y le tuve en un centro en Cercedilla que pagaba 150.000 pesetas todos los meses, buscando de aquí y de allí, dejando de comer y todo, ¿eh? Y fueron a por él. Pues se vino y otra vez enganchado. Y cárcel y más cárceles, y he corrido todas las cárceles del mundo.
¿Y en qué momento usted se da cuenta, Pilar, de que su hijo tiene un problema?
Pues mi hijo me dio cuenta el día que me pide ayuda.
¿Cómo se lo dijo?
Pues mamá, estoy mal y me pasa esto. Y bueno, pues yo iba a los sitios donde se ponía a comprarlo, me ponía allí y vete de aquí, mamá. Y yo no me iba, cuando te vengas conmigo. Y así empecé. De 6 me ha tocado una chinita que está aquí metida.
¿Eso se llega a superar, Pilar, en algún momento, o simplemente se vive con ello?
No me supera. Ha muerto en mi casa porque querían ingresarle y yo dije que no, que yo le cuidaría en mi casa. Y iba a trabajar porque yo no tenía para comer, porque yo fui mujer abandonada, no maltratada. Me quedé con un hijo muy malito y le tuve 1.5 años aproximadamente en la cama. Y me decían, ingrésale. Yo me iba a trabajar. Cuando venía le dejaba todas sus cositas. Cuando venía le daba de comer. Yo, claro, he trabajado siempre limpiando casas y planchando en mi casa lo que me traían y cosiendo para la calle. O sea que todo legalmente. Y estoy... No estoy contenta porque se me haya muerto un hijo. Pero el día que mi hijo murió, digo, ya eres libre, hijo. Ya eres libre como el viento. Nadie come de él, nadie le pega. ¿Tú sabes lo que es ir a una cárcel y verle chorreando sangre porque le han pegado una paliza? Y salir y decir, ya le he visto, está por lo menos vivo.
Pilar, ahora mismo yo le preguntaba si esto se llega a superar en algún momento. Es decir, si usted, hay algún día en el que esa chinita de la que usted hablaba no le toque un poco el corazón.
Mi corazón está siempre ardiendo con él. Que no odio a la que lo vende, que he regañado con gente que leía. Porque, claro, cuando íbamos a ponernos donde lo vendían, las gitanas salían, las gitanas, las payas y todo lo que vendía. Porque, mira, te voy a decir una cosa. No me he comido de los chavales ni una pipa. Ni de mi hijo. Que mi hijo me decía a veces, digo, tú podías vivir como una reina. Digo, vivo como una reina de la valleta y no de la sangre de mis chavales, incluido mi hijo.
¿Eso se lo decías a los que vendían?
Pues que ellos robaban, lo vendían, y el dinero o lo que fuera. Ellos hacían de todo porque tenían que buscarse la vida para... Porque ninguna casa puede pagar la droga al hijo. Aparte de que tú para droga no le das, te engañan y te sacan para... Porque mi hijo decía, mamá, dame que voy al cine. Y al rato venía, digo, ya he visto la película. Ya la había visto. Me engañaba. Pues era eso, que hay muchas madres que han comido de los hijos. De la salud de los hijos.
Pilar, esto... hablamos de una generación que se perdió. Pienso en su hijo, por ejemplo, ¿no? Y de otros tantos chicos de su generación. Pero también de esa generación de los 80 que pasó, que vivió la droga... Lo que ha quedado es gente que sigue arrastrando adicciones siendo ya mayor. O sea, teniendo 50, 60 años, hay gente que sigue enganchada.
Sí, por supuesto. Porque aunque te digan que lo han dejado, no lo han dejado. A ver si me entiendes. A mí mi hijo me podía decir 1000 veces, mamá, que no. ¿Y los ojos? Mira, tenía un chavalito que está en el cielo. Le tuvieron que hacer la tráquea, operarle, ¿no? Me río porque siempre se ponía vieja, usted no, me llamaba vieja, porque decía, no, estoy muy bien, vieja, estoy muy bien. Y esos ojos, no, si no hay quien la engañe. Fumaba por aquí y luego echaba el humo por aquí.
Por la tráquea.
Tú fíjate si eso era fuerte para ellos. Ya murió. Aquí ya te digo, han muerto familias enteras.
Se cumplen 35 años de la operación Nécora, de esa operación contra la droga, donde empezó España a tomar conciencia de que los narcos estaban haciendo el mal y que estaban vendiendo droga y que estaban destrozando vidas. Cuando usted mira hacia atrás, Pilar, y piensa en cómo en España se luchó contra el narco en los años 80-90, ¿se atribuye usted un poco del mérito, entiéndame, de que al narco lo empezaron a vencer... Ustedes, las madres contra la droga, las que se pusieron en los lugares a señalar que ahí había un problema y que había que luchar contra ello.
Pues sí, pero ¿por qué sigue entrando droga? ¿Por qué dejan que entren los barcos con la droga? ¿Por qué pagan en ese pueblo que mataron a la Guardia Civil con la barca? ¿Por qué pagan a los chavalines para que den el... Te lo voy a decir como a mí me suene. El que o que viene la patrulla o que viene algo. ¿Por qué le dan X miles de euros para que darles un empleo, un colegio, una historia para que sean nuestro futuro? Que esos son nuestro futuro, no los que metéis en la droga. Pero yo ya te lo digo, que no tengo fuerzas. Yo, me gustaría ser joven otra vez. Doy 50 años a quien lo quiera, pero nadie los quiere.
Pero le preguntaba, ¿no? Evidentemente, ¿sigue habiendo droga aún aquí en este barrio?
En todos los barrios de Madrid. Y peor que antes. La droga es peor. Porque ahora le da igual matar a una madre que matar a la abuela, que matar al primo, que matar al padre, que matar a quien sea, con tal de buscar.
¿Cree que se está hablando menos ahora? ¿Por qué se está hablando menos de la droga ahora mismo? ¿Por qué se habla menos en España de que hay droga y que hay narco?
Porque la juventud no se arriesga, ni quiere salir a la calle. Antes íbamos todos los meses a la Puerta del Sol, todas las madres de aquí, de todos los barrios de Madrid. Pero ahora las madres están muy a gusto en su casa. La juventud no quiere luchar, no quiere, no sé, se creen que a ellos nunca les va a llegar un... Y esto llega.
Vosotros luchasteis contra el narco, ¿no? Y usted iba a la puerta donde se vendía, de los colegios donde fuese, a buscar a los que vendían. Ustedes también lo hicieron. Entonces, ¿esa respuesta fue lo que de verdad tumbó a los narcos aquí en España?
Si no los tumbó del todo, por lo menos sabían que había gente luchando, que había alguien luchando por ellos. Pero ahora, da igual si se pone en una pared 20 millones, como se pone... O sea, que ahora da igual, todo, ahora son pasables todo se pasa.
¿A usted no hay gente que le dice que por qué no descansa? ¿Por qué no se va a su casa a descansar tranquilamente y a ver, no sé, a ver la telenovela o a ver lo que le gusta a usted?
Porque no hay quien me pare.
Pero se lo dicen, ¿no?
Bueno, si me lo dicen no lo escucho.
Pues por ahí detrás está gente en el cuartito ese diciéndome, por detrás de usted que sí, que le dicen que tiene que descansar.
Mira, me dio un ictus y no me dejan coger el teléfono, no me dejan. Pero bueno, que me da igual. Pero yo creo que yo tengo arriba a alguien. ¿Y tú sabes lo que tengo arriba? Un manojo de chavales que desde arriba dicen Pilar adelante.
¿Y esa fuerza la siente usted?
Exactamente. Mira, yo aquí he estado sin comida y he dicho, por favor, echarme un poquito de comida que la gente tiene que comer. Y no sé por qué esto se ha llenado de comida. Han venido de Mafra, han venido del otro lado, han venido del otro lado, pero se ha llenado de comida.
Está aquí sentada, o sea, para usted el Pato Amarillo es su casa, es su trabajo y es todo.
Sí, sí.
¿Pato Amarillo por qué? ¿Por qué se llama Pato Amarillo?
Cuando tenía chavales aquí les daban patos de escayola y los pintaban y les dio por decir amarillos, que nos llaman de un hotel que hay en... que se llama Pato Amarillo. Nos llama para ver si reservamos habitaciones. Digo, cuando queráis.
¿Hay esperanza en medio de esto que se vive en los 80? Gente que sigue enganchada, otra generación que se fue y la droga que sigue entrando ahora. Bueno, yo estoy aquí en Pato Amarillo ahora y veo que sí que hay esperanza porque hay voluntarios, está usted aquí sentada, que no coge el teléfono porque no le dejan, pero si no lo cogería. Está repartiendo comida, repartiendo ropa. Pero ¿hay esperanza? ¿Usted cree que hay esperanza?
Yo creo que sí. Los jóvenes os ponéis, igual que van a un fútbol, que van a divertirse, ¿eh? Pues igual, en manadas, se acabó. La juventud tiene que vivir, ¿eh? Porque yo ya tengo mi vida gastada.
Pues muchas gracias, Pilar.
A vosotros, y de verdad, seré feliz el día que cierre mis ojitos y vea a la juventud florecer. Y que vuelva la sonrisa a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Y que vayan bailando por la calle, que vayan riéndose, que se vayan gastando bromas, que no vayan siempre con la maldad. Que eso es lo más bonito que hay. Así que ya os lo digo, venga, jaleo.
Muchas gracias, Pilar. Estaríamos hablando toda la mañana con usted.
Yo digo que luego os tomáis una aspirina y ya está. The golden and all the papers say that the spell's been broken to my future. Vaya mujer,
qué mujer. Pilar Aural, 85 años, 38 en ese Pato Amarillo de Orcasitas, ayudando a gente primero a superar las drogas y ahora mismo a gente que no tiene nada, echar una mano con comida que entra y que sale repartidas a las casas de ese barrio madrileño. Vaya ejemplo de lucha, de constancia y de una madre que ha sufrido muchísimo a lo largo de su vida, pero que ahora es un referente para todos. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Iván. Uy, no sé por qué te llamo Iván. Te digo,
hoy me han llamado Rubén. Iván, no sé hoy Pilar García La Granja me llamó Rubén.
Pues no sé por qué te voy a ir.
Rubén Reboñar. Pues... Y Rubén Reboñar me llamó Pilar García La Granja. Tú me has llamado Iván. El otro día me llamaron Álvaro. Fernando Bajero me llamó Álvaro.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo estaba tan metida escuchando la historia de esta señora tan maravillosa, sí, y tan valiente, con ese corazón tan grande, que me ha salido, no sé por qué me ha salido Iván.
No tiene nada que ver, o sea, no te vale como excusa porque no tiene nada que ver lo de Iván. Pero bueno.
Pero la tenía en mi cabeza.
Porque el voluntario de aquí de Patamorillo se llama Javier, además, no tiene nada que ver, ¿eh? Yo la conocí por Expósito.
Qué maravilla.
Ángel Expósito en La Linterna.
Qué señora.
He estado varias veces allí con ella y es una historia, ¿eh? Una de las Madres contra la Droga. Yo tenía la imagen de las Madres contra la Droga de Galicia, de Carmen Avendaño y todas esas madres, claro, que lucharon para derrotar al narco en ese Pazo de Bayón, tirando la puerta abajo, pero aquí en Madrid también hay un movimiento de Madres contra la Droga que estuvo en toda España.
Maravillosa esta señora.
Maravillosa.
Iván.
Iván, sí. Bueno, Victoria, lo que nos estabas contando.
Iván y
tema, Victoria Rosado, lo que nos estabas contando, el tema de...
De este señor, Alberto Alcaraz.
Alberto Alcaraz, sí, que se ha rapado el pelo.
El pelo.
Sí, se ha rapado el pelo.
Sí, porque a su hermano se le ha ido la mano con la maquinilla.
A su hermano se le ha ido la mano con la maquinilla y se ha rapado entero y todo el mundo está hablando de este peinado de Alberto Alcaraz.
Sí, sí. Bueno,
uno de los tenistas más famosos después de Ignacio Nadal, que fue el que de verdad consiguió el número uno.
Iñaki, sí, de toda la vida. Bueno, y es que ¿a quién no le han hecho un desastre en el pelo alguna vez? Ese flequillo torcido, esas patillas desigualadas, ese corte indefinido.
Cuando yo era súper jovencita, me hicieron un corte de pelo tremendo. Parecía, yo qué sé, al príncipe encantador. Una cosa horrorosa. Y hacía poco que conocía yo a la que era la madre de mi novio. Y yo allí toda penada y tal. Y la mujer me dijo, ¡ay, hija, no te preocupes! Burro mal esquilado, a los 15 días igualado. Yo creo que me lo dijo con cariño.
Sí, pero hombre, no parece el comentario más adecuado.
Se lo dijo con cariño. Sí, sí, con cariño. Bueno, ¿y lo de Yago? Pobre, qué mala suerte.
Hola, gente. Historia del pelo. Es que una vez fuimos a Gandía a un torneo de fútbol cuando teníamos 15, 14 años y un compañero llevó una maquinilla para cortarnos el pelo porque él decía que sabía cortar el pelo y llevó la maquinilla sin cargador. Nos cortó el pelo a todos y cuando me tocaba a mí se quedó sin batería la maquinilla y me quedó pues media cabeza cortada y media no por el lateral. Entonces, nada, éramos el equipo de los guapos y del media cabeza cortada. Un saludo.
Qué buena, Yago.
Media cabeza con la maquinilla pastada y la otra con pelo.
Es que aparte se nota porque cuando se va quedando sin batería empieza como...
No,
como
que
no tira y ya se atasca.
Bueno, hay experimentos. Este es otro, de los que nunca se olvida uno.
Yo tengo una anécdota que ahora la veo como algo divertido. En su día lloré lo que no está escrito. Mi padre, que en paz descanse, se había comprado una máquina de cortar pelo. Dijo, venga, nos vamos a ahorrar la peluquería. Nada, me la pasó y en lugar del 3 puso el 1 y en la zona central de la cabeza. Bueno, aquello parecía un proscrito. Claro, hubo que arreglarlo y todo al 2, dejándolo todo al 2 y quedándome una carretera hasta mitad de la cabeza al 1.
Esas carreteras al 1 en el pelo.
No puedes decir que es una maqueta de algo, de una autovía o algo así.
Eso no hay excusa posible.
Esperaba un mensaje sobre esa vez que te destrozaron el pelo, o que lo destrozaste. O yo
sí,
que
sí, 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 en el 607-150602.
Bueno, Estefanía Rosado, es un placer.
Estefanía, por favor.
¿No te mola? ¿Cómo te llamarías si no te llamase Rosa?
Y a mí me gustaría... no lo sé, ahora mismo no lo sé. Cuando era pequeña quería ser Victoria, para que me llamaran
¿en
Vicky.
¿En serio? ¿Qué es lo como te he llamado yo? Victoria Rosado,
no,
te he dicho.
No, me llamaba Estefanía ahora
no,
mismo.
No, pero antes te he dicho Victoria Rosado, buenas tardes.
Pero me gusta más Vicky, llámame Vicky.
Ah, Vicky Rosado.
A partir
Rosado.
De ahora llámame Vicky.
Yo siempre he querido Ismael.
Ismael.
Sí, pues porque venga. Israel me parecía que era, no sé, me recordaba mucho al país y tal.
Sí, lo peor que tienes es tu apellido. El nombre está bien.
Claro. Lo peor.
Eso es más complicado.
Tiene que estar mi abuelo contentísimo escuchando esto.
No, pero refiero que es más difícil.
No, pero yo imagínate deletrear el nombre y el apellido.
Sí, sí. Claro,
R de Rumanía, L de España, M de Remuñón. No, de todas maneras.
De hecho, no, creemos que nadie lo pronuncia hacemos bien.
No, yo creo que tampoco.
Que tú sí.
Oye, lo que tenemos, Victoria Rosado, es un mensaje de la Mutua.
Vicky, por favor. Pues sí, Ismael, mira, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, pues hay soluciones. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Sonia García Muñiz, ¿no?
¡Ay, Sonia!
Enseguida vamos a ir hasta Cabárcenos, seguro que te suena, el Parque de la Naturaleza. Resulta que hay unos turistas que se han colado, Rosa, vas a flipar, se han colado en lo de los lobos, en el recinto de los lobos.
¡Madre mía, qué miedo!
Se ha liado que flipas.
No,
ahora vamos en directo hasta allí.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Vamos a explicar por qué parece que la economía va como un cohete, pero nuestros bolsillos cada vez compran menos cosas por el mismo dinero. Ya les anuncio.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3 pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoestrógeno. Colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El Parque Natural de Cabárceno, en Cantabria, es uno de los grandes espacios, la verdad, que tenemos en nuestro país. Los animales salvajes allí viven en semilibertad y hay más de 120 especies de los cinco continentes. Un paraje recomendable para visitarlo, claro, pero lo que te voy a contar ahora pues ha salido en las noticias y en todas las redes sociales. Ha sido escenario de un episodio que podrían haber evitado. Un vídeo difundido en TikTok muestra cómo dos adultos y una menor, se cuelan en el recinto de los lobos. Es decir, tres turistas, tres visitantes que entran en el recinto de los lobos. Un animal súper cariñoso, ¿eh? Como todos sabemos.
Estamos viendo una familia subidos a un risco en el borde de la instalación de los lobos. El lobo está abajo merodeando. No sé qué narices están haciendo. Es una maldita barbaridad. El lobo abajo dando vueltas en círculos, viendo a ver qué pasa. Ahí no se puede estar. O sea, literalmente ahora mismo un traspiés y te caes dentro de la instalación de los lobos. Mira, están escalando, ahora están bajando. Yo flipo, tío.
Bueno, esto es verdad, ¿eh? Tres personas que se cuelan con una menor incluida en el recinto de los lobos en Cabárceno. Estas personas treparon hasta un risco de 6 o 7 metros de altura y observaron a los animales desde dentro de su propio hábitat, como si no valiese observarlo desde fuera, que se ve bien, ¿eh? Bueno, se pusieron en riesgo, arriesgaron no solo su propia seguridad, la de los adultos y la de la menor, sino también la de los propios animales, porque podría haber pasado cualquier cosa. Esta escena ha provocado indignación entre los visitantes y la gestora del parque, que emprenderá medidas contra esta familia. Nos vamos a Cantabria. Alex García, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel. Pues
tremendo.
Sí, dime. Lo que no veamos en verano por estas tierras, en fin, es único.
Pues es único. Se sabe dónde es esta gente.
Bueno, lo que sabemos de momento es que estas personas todavía no están identificadas. Israel, Cantur, que es la empresa pública de turismo de Cantabria, ya ha remitido el vídeo a la Guardia Civil. También están revisando imágenes de cámaras y serán ellos, la Benemerita, quienes se encarguen de ponerles nombre y apellidos y también interponer la correspondiente denuncia.
Pero qué piensa, porque en la cabeza puedo pensar que fuesen turistas, que no tuviesen muy claro que el lobo es peligroso, pero no sé, lo del lobo es conocido en todo el mundo, no lo sé.
Bueno, yo desde luego que tengo mucho cuidado porque, bueno, aquí hay muchos pueblos, hay mucho monte, ha habido un problema muy grande con el lobo, desde que ha dejado de estar en la lista de especies protegidas, pues de alguna manera se ha conseguido controlar un poco la población, pero aquí ha habido ataques de lobos en granjas, en zonas donde,
hombre, claro,
bueno, pues vive la gente, ¿no? Entonces hay mucho respeto a este animal y desde luego, Irra, que es muy, muy delicado, ¿eh?
¿Les puede caer unas sanciones? ¿Pueden multar? Entiendo que sí,
bueno,
¿no?
No me gustaría ser ellos, la verdad, porque las sanciones, según la Ley de Parques y Espacios Naturales, pueden ir desde multas económicas hasta, atención, la prohibición de acceso a recintos similares, porque hablamos de una actitud que es grave, imprudente y que sobre todo pone en riesgo a personas, animales y, como has indicado tú, a una niña pequeña que estaba en ese vídeo.
O sea, se meten los padres con la niña pequeña.
Sí. No sabemos si son dos personas, son dos adultos, no se sabe si son qué tipo de parentesco tienen,
pero una niña pequeña.
Es una niña pequeña la que está ahí y la última en salir de la zona, la última en pasar la barrera para salir, digamos, a lo que es la carretera, es la niña.
Aquí tonto el último, aunque sea la niña pequeña, claro. Oye, ¿y qué ha podido pasar? ¿Se cree que hay un problema de seguridad o algo? Porque supongo que no es fácil meterse en Cabárceno en una zona, y menos la de los lobos, claro, ahí, porque ellos no pueden salir, pero ¿cómo hicieron para entrar?
Bueno, desde el propio parque, el director Michel Valdés pues ha querido restar dramatismo a esta circunstancia. Bueno, ha recordado que se trata de un hecho muy puntual. Y es cierto, generalmente no ocurren grandes cosas en este parque, teniendo en cuenta que pasan cientos de miles de personas y la inmensa mayoría respeta las normas. Pero hay que tener en cuenta, Israel, que Cabárceno no es un parque como se puede imaginar alguien. Es bastante grande, tiene 750 hectáreas, los animales están en semilibertad y hay 20 kilómetros de carretera. Con lo cual, vigilarlo todo al 100% siempre es complicado, pero aún así nos aclara Michel Valdés, el director de Cabárceno, que se ha actuado con mucha rapidez.
No deja de ser un comportamiento incívico, que no es el habitual. Por nuestra instalación pasan más de 671.000 personas al año, ¿vale? Estos son casos muy puntuales. Seguramente querría ver mejor los animales, pero es que no es el lugar mejor para los animales. Para eso hay unos miradores. Lo que está claro es que el parque tiene que actuar con contundencia y es lo que está haciendo. En general, la gente y los visitantes se comportan adecuadamente respetando las normas. Esto es un caso puntual y lo que se ha hecho, reitero, es actuar con contundencia y nada más.
Ya hubo un lío en Cabárceno con los lobos hace unos años, ¿no? No sé qué pasó, que se pelearon entre ellos, la manada o algo así, ¿no?
Sí, nos cogemos la máquina del tiempo y nos vamos a 2014, porque en ese vídeo que tanto circula por redes se habla de una pelea que hubo en la manada y que el parque en ese momento pues sacrificó a 8 ejemplares adultos.
Mira que se lió un montón con eso, ¿sí?
Sí, 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 sí. Bueno, después de que otros 2 ejemplares y 3 crías murieran de las heridas en esa pelea, pues se defendió como una decisión veterinaria desde el parque natural para evitar más muertes, pero como te puedes imaginar, levantó muchísimas críticas en los colectivos animalistas. Bueno, le preguntamos también por esa circunstancia al director de Cabárceno y se muestra, fíjate, que bastante tajante. Al parecer los años pasan y se aprende de todo, ¿no? Asegura que aquello fue hace más de una década y que hoy sería una circunstancia completamente impensable.
Cabárceno es un ejemplo en conservación, en educación y en investigación, y así va a seguir siendo, ¿no? Repito, las opiniones personales son opiniones personales. Entonces, yo creo que desde el parque no vamos a entrar a rebatirlas, porque nuestro camino se ha demostrado andando en 35 años que hemos cumplido este año, y creo que poco más hay que añadir.
Pues Alex García, compañero de COPE Cantabria, que nos ha contado, nos ha ampliado esta noticia de 3 turistas, incluido una menor, una niña, que se han colado en el Parque Natural de la Naturaleza de Cabárceno, en el recinto de los lobos, pues por un risco, pero dentro del área delimitada para estos animales, y que están buscando a ver cómo los identifican, porque es una cosa peligrosísima, evidentemente. Alex, gracias.
Un abrazo, Israel.
And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
a lo largo de este mes de agosto estamos repasando algunas de esas profesiones que en verano no paran, porque cuando llegan las vacaciones pensamos en desconectar, en viajar, en hacer planes distintos. Y claro, muchas veces las mascotas no pueden viajar con nosotros. ¿Quién va a cuidar de nuestros mejores amigos cuando no podemos llevarlos? ¿Quién se asegura de que estén bien alimentados, que jueguen, que descansen y que se sientan acompañados también, por supuesto? Pues nada de eso sería posible sin ellos. Una profesión que es esencial, y más aún en estas fechas. Hablamos de las residencias caninas. We fell in love as the leaves turn brown. Porque sí, porque existen, por si no lo sabías. El personal de estas residencias caninas es mucho más que un cuidador. Son quienes se convierten en la segunda familia de estas mascotas. Ellos saben cómo tranquilizarlas cuando echan de menos a sus dueños, que es lo que pasa. Cómo organizar paseos y cómo hacer que cada perro disfrute de unas vacaciones a su manera. Por eso hoy estamos con Diana Marín, que es dueña de la residencia canina y felina Peludos de Navarrete, La Rioja. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió esta idea de crear una residencia canina y felina?
Pues bueno, muy cansado, en el sentido de que nosotras no descansamos nunca, ningún día del año. O sea, una vez que eliges este tipo de trabajo, realmente tú sabes que es como el que tiene una granja. Trabajas 365 días al año, pero es muy bonito y nos compensa.
¿Qué tal se llevan perros y gatos? Porque claro, canina y felina...
A ver, tenemos el hotel canino separado totalmente del felino, quiero decir.
Problemas.
Incluso, aunque tenemos muchas familias multiespecie, porque mucha gente tiene gatos y perro,
sí.
Pero realmente en las vacaciones ellos no se cruzan. Unos están en una parte y otros en otra.
Y entonces son como dos residencias, como dos hotelillos. ¿Pero cómo son? Descríbemelos cómo son. ¿Tienen camitas? ¿Tienen zona para comer, para beber? ¿Cómo es? Entiendo que buffet libre de desayuno no tendrán, pero
casi, casi, pero casi, ¿no? Bueno, a ver, todos los animales, sean perros o tienen gatos, o sea, gatos tienen una parte interior y una parte exterior. La parte exterior de los gatos obviamente está techada, es como un gran jaulón, dijésemos, obviamente porque son grandes trepadores. Pero las instalaciones son similares, la única diferencia es, aparte del techo, que la habitación de los gatos te permite mucho más juego a la hora de como quien dice, decoración. Una habitación de gato tiene su orejero, tiene su mesillita, tiene su lamparita, tiene sus hamacas, y un perro, bueno, generalmente son más destructores. Entonces, vamos más a lo básico. Tienen sus juguetes, sus mordedores, una plataformita donde se pone normalmente la cama que trae su familia humana, pues para que tengan cosas con el olor de casa y no echen tanto de menos, claro, su rutina.
¿Cuántos suelen estar ahí en esas residencias?
Bueno, pues en temporada baja es muy común la estancia de fin de semana, pues viernes, sábado, domingo, lunes, casas rurales, esquí, lo que sea. En verano, navidades, Semana Santa, son más comunes las estancias pues ya de una, dos, tres semanas.
¿Cuánto cuesta dejar, por ejemplo, unas vacaciones de 15 días al perro ahí en la residencia?
Pues más o menos dejar a un perro son unos 24 euros al día con todo incluido, el IVA y todo lo que él necesite. Piensos de gama alta a la carta, calefacción en invierno, climatización en verano. Y el gato más o menos sale por unos 15.
O sea, el gato es más barato que el perro.
El gato es más barato que el perro, sí.
¿Admitís a todos los perros o hay perros que igual por ser de raza peligrosa no pueden entrar?
No, no se trata de la raza, se trata del temperamento. Nosotras siempre exigimos unos mínimos de educación y socialización. A nosotras nos gusta trabajar en grupo, es con lo que más disfruta un perro, todos sueltos y en grupo. Con lo cual, yo siempre pido, incluso gatos, que todos tengan unos mínimos de educación, que sean respetuosos.
¿Pero cómo comprobáis esto? Si llega alguien que quiere dejar a su perro ahí, ¿qué estáis, un rato con él o cómo lo comprobáis?
Bueno, al fin y al cabo llevamos ya 22 años y tenemos ya pues mucha experiencia, pero por ejemplo en perro siempre solicitamos una toma de contacto previa, un pasar el día con nosotros, una guardería aérea le llamamos, de manera que ahí valoramos si el carácter del perro encaja en nuestra manera de trabajar, porque hay guarderías que trabajan de otra manera, hay guarderías que igual sacan a los perros de uno en uno, pero nosotras no creemos que eso funcione bien con los perros porque son animales sociales. Entonces esa guardería de día no sirve normalmente para hacer el filtro, aunque ya al que hemos cogido para guardería de día generalmente es porque ya han venido a ver instalaciones la familia humana con el perrillo y ya hemos visto un poco pues qué tipo de persona y qué tipo de perro es. Entonces, después de 22 años podemos decir que no nos equivocamos muy a menudo, la verdad.
Y lo de, claro, nosotros hacemos el repaso este verano en profesiones que en agosto hacen su agosto, es decir, que siguen trabajando y que ven ahí una oportunidad de negocio. Entiendo que vosotros agosto es casi el mes que más trabajáis, claro, porque es cuando la gente se va de vacaciones y tiene que dejar a sus mascotas con alguien.
Totalmente, totalmente. Agosto es un mes muy fuerte, más o menos parecido a julio. Pero bueno, el verano en general aquí en La Rioja, como hay San Bernabé a principio de junio y San Mateo a final de septiembre, realmente aquí en la temporada alta nosotras siempre le llamamos a los 4 meses de verano. Pero es verdad que julio y agosto es el mayor pico, aunque también es verdad que llega un momento en que no hay pico. Quiero decir, yo tengo un número de residentes que puedo acoger. A partir de ahí, lo único que me dedico es a decir al teléfono, pues lo siento, pero no hay nada.
Claro. ¿Y a los perros os los lleváis alguna vez a pasear por fuera? Yo que sé, a la calle Laurel, a tomarse ahí unos champiñones o algo así, no sé.
O a Capote, en San Mateo, esas cosas. No, no. Tenemos una finca grande, tenemos jardines, tenemos diferentes zonas de juego, estanque, cama elástica. Tenemos mucho enriquecimiento ambiental, que se llama. Pero no, los animales, de hecho, nosotras cuando el cliente viene, firmamos un contrato de prestación de servicios y nosotras nos comprometemos a que el animal va a estar alojado en ese recinto. De hecho, una de las características de los hoteles que no tienen permisos es precisamente ese, que luego se los llevan a sitios que no están regulados. Yo tengo mis inspecciones, yo estoy dada de alta en todo, a mí me puede venir el Seprona o la Consejería de Agricultura y hacerme una inspección y está muy bien.
¿Y tú tienes perros, Diana?
Yo tengo 2 perros y 2 gatos.
Anda.
Sí, por supuesto, o sea, todas tenemos. Todas, por supuesto, ¿no? Es que, a ver, somos amantes. Ahora mismo.
Hombre, te tiene que gustar te tiene que gustar mucho.
Claro, somos amantes. De hecho, no tiene nada que ver. La gente dice, ¿tienes ganas de tener animales después de salir de trabajar todo el día con animales? Es que no tiene nada que ver. Para mí, mis animales son mi familia.
No son tu trabajo, claro, son tu familia.
Claro, son familia y yo mi tiempo libre se lo dedico a ellos. Ahora mismo, hace 4 semanas, he adoptado otra perrita de 5 años que la encontré. Una protectora había sufrido un maltrato muy grande, le tuvieron que amputar una pata y la vimos, nos enamoramos y estamos encantados.
¿Y cuál es la capacidad que tenéis, me decías?
Pues tenemos, nosotros tenemos más hotel felino que canino. Tenemos 28 habitaciones de gato y 15 habitaciones de perro. Lo que pasa es que en las habitaciones de gato hay suites que mucha gente tiene 2-3 gatos. Entonces, en esas habitaciones normalmente suele haber parejas o tríos de familias numerosas. Nosotras distinguimos entre dónde alojamos a los gatos hijos únicos y los gatos familia numerosa, porque hay diferentes instalaciones para unos o para los otros.
¿Y os ponen reseñas?
Claro que nos ponen reseñas.
Claro, digo yo, no sé cómo es cómo luego la comunicación. El perro llega a casa y claro, no se puede quejar, ¿no? Entonces, y decir que está bien y estar alegre.
A
no
ver,
sé
si
cómo
dices
lo
dices, eso es porque no tienes perro.
Tengo perro.
Pues entonces tú sabes que cuando un animal ha estado mal, yo sabría perfectamente que mis animales no han estado bien. Y la mayoría de mis clientes tienen un vínculo emocional muy grande con sus animales. La postura corporal, el olor, si él tiene el pelo apagado, si de repente se asusta de los ruidos fuertes. Hay un montón de
pero eso, Diana, serían casos en los que se haya tratado muy mal a los perros o a los gatos.
No, para nada. Simplemente puede ser una guardería que su manera de trabajar no ha encajado con tu perro.
Ya.
O sin más, que han estado tristes y han estado echándote de menos mucho.
Sobre
no
todo
tiene por qué
si
haber
los...
un maltrato para ver eso.
Yo lo veo más fácil si luego lo vuelven a llevar y ves que el perro no se quiere quedar, es porque ya recuerda lo que pasó la otra vez. Pero de llegada a casa, no sé, me cuesta como más difícil saber que si al llegar a casa se puede notar eso. No sé.
Mira, nosotras llevamos 22 años y nuestros clientes... Todos, claro, la primera vez tú lo pasas mal porque realmente tú no sabes si el perro o el gato va a estar bien.
Claro, porque igual es un gato o un perro que no es tan social, en el caso del perro, que le gusta más.
Sí, o un animal que no es tan expresivo. Pero vamos, mi experiencia es que todos nuestros clientes, la primera vez que recogen a su animal y lo ven, a los 5 minutos nos dicen, joder, qué bien. O sea, sí, lo sabemos, lo intuimos, ellos no hablan, pero no hablan con palabras, pero... hablan por los codos, vamos. Entonces, nuestros clientes, desde luego, y llevamos muchos años, saben perfectamente. Y, por supuesto, yo siempre les digo, sí, la segunda vez que vas a un hotel, el animal no se quiere quedar, no lo dejes.
Claro, es que eso es lo que yo te digo, que en una segunda ocasión sí que es más fácil saber si ha estado bien la primera o no, porque tienen memoria, claro, y porque se acuerdan. Está muy bien ese consejo que das,
Diana. Pero hay señales. ¿No? Hay señales, por ejemplo, cuando estás al final de la estancia dándole el parte, porque nosotras siempre damos un pequeño parte de cómo ha comido, de cómo ha sido la estancia, pues no es lo mismo que tu perro esté pegado a tus piernas deseando marcharse a que tu perro te salude y se vaya otra vez a jugar por ahí, que es lo que suelen hacer en peludos. Que la persona se queda un poco noqueada porque normalmente echamos nosotros más de menos a ellos que ellos a nosotros, porque los animales son inteligentes y viven en el presente. No están pensando en cuándo vendrán a por mí. Entonces, cuando a la gente le estás dando el parte del final de la estancia y ven que el perro se ha ido por ahí de picos pardos o se ha ido a saludar, claro, eso a la gente le tranquiliza mucho porque ven que el animal no está tenso.
El perro te echa de menos. Si se queda encerrado en una casa solo, eso sí que te echa de menos, claro.
Claro,
eso es verdad,
aquí esto es, vamos.
Eso es verdad, este es así. Pues Diana Marín, dueña de la residencia canina y felina Peludos en La Rioja, gracias por estar en la tarde de COPE y hablarnos de esta profesión tuya, que en agosto hace su agosto, que en agosto ha visto una oportunidad de negocio, pero que bueno, que requiere pringar todo el verano, que es lo que te toca, pero me dices que ya estás acostumbrada y lo haces con vocación. Así que me alegro un montón de que os vaya bien.
Muchas gracias.
Un abrazo, Diana.
Un abrazo, buen día.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola.
Oye, estamos hablando del peinado de Carlos Alcaraz.
Sí.
Impresionante, rapado, ¿eh? Mucha gente, otros tenistas, te han dicho que se ha hecho un destrozo, como Francis Tiafoe, un compañero tenista suyo, que ha dicho que vaya destrozos había hecho Alcaraz.
Bueno,
en el
que
pelo.
Tampoco es tanto, lo tiene rapado y ya está.
Fue su hermano que se le fue la maquinilla y le hizo ahí ese destrozo, y por eso estamos preguntando a nuestros oyentes por esa vez que te jorobaron el pelo.
Sí, el pelo.
¿No?
Es que hay gente que se mete a estas cosas y usar una maquinilla no es fácil, ¿eh? A ver, vamos a ver que Mariano. Era un figura.
Buenas tardes a la gente. Yo de chaval, como toda la cuadrilla, íbamos siempre ande Mariano y todos llevábamos el corte Mariano, íbamos de equipo. Te da igual la cabeza que tuvieras, que el molde era el mismo. Yo no sé, orinal no nos ponía. Todo el mundo decía, mira, el orinal de Mariano. Pues no, no nos ponía nada, pero le salía el corte igualito para todos. Así que íbamos el equipo Mariano. Y ya para los peluqueros. Un abrazo, gente.
Qué falta
gente.
Nos hacen. Corte lo cazón que decíamos antes, ¿no?
Sí, a la taza como el chocolate, sí, sí.
Sí, sí, pero bueno, en esto del pelo también hay gente para todo, mira.
Hola, gente. Yo conozco una señora que tiene una melena bastante larga, una melena muy bonita, y va a la peluquería y primero le peinan. Y una vez le han peinado, le despeinan mechón por mechón. Claro, es lo que a ella le gusta. Y sale de la peluquería totalmente despeinada. Pues nada, muy curioso.
Pero
no, eso una persona ganó unas elecciones en Argentina, sí, Milei. Claro. No, casi con el peinado ese, claro, sí, sí.
Pero entonces, ¿para qué vas a la peluquería? ¿Para que te despeinen después?
Bueno, el despeinado es un tipo de peinado, sí.
Bueno, depende del despeinado, también te digo.
No, también, ¿verdad?
A veces por ahorrarte un dinero lo entiendo, ¿no? Que te dejes que te lo hagan en casa, por ejemplo, ¿no?
Buenas tardes, gente. En una temporada que tuve una racha muy mala, mi mujer le sabía mal que me gastara 10 euros en cortarme el pelo, así que una tarde me dice, siéntate ahí en la silla que te voy a cortar yo el pelo. Media hora, 40 minutos, chiquilla, pero no, ya falta poco. Mira, en eso que me dio por girar la cara y me vi la sombra en la pared, madre mía, parecía un vasco con la chapela lo que me había hecho. Tuve que poner una gorra e irme al peluquero y gastarme los 10 euros, así que el ahorro salió mal.
Claro. Al final, ahorrar.
No, lo barato sale caro muchas veces.
Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú eres de peinados. Tú siempre vas.
Yo también me he rapado. Nadie habla de mi rapado. Yo también me he rapado. Pero claro,
estás
no,
muy guapo
no soy
Carlos
Alcaraz, okay. Y no hay manera de competir con ella.
Bueno, ahí estáis.
Pero alguna vez lo he intentado yo solo, sí, también. Sí, bueno, sí. Yo creo que lo hemos intentado todos alguna vez.
En unos minutos nos vas a hablar de un proyecto español para sacar aire de imanes.
Bueno, es que hay un español que puede ser la estrella de la NASA en las próximas décadas. Posiblemente si consiga que su invento. Ya se lo están comprando, ¿eh? Triunfe en la NASA para ir al espacio.
Ahora en unos segundos lo vamos a conocer. Rosa, esperamos un mensaje sobre peinados.
Pues sí, en el 607-150602.
Vamos a conocer a este personajazo, Jorge. Vaya.
Pinta. A por él. Vamos.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas. Has dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Tulipán negro.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Son las 6, son las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La ministra de Defensa defiende a esta hora en el Senado el trabajo de la UME en los incendios en los que ha intervenido este verano. Margarita Robles comparece a petición.